humanos.
Preso Raúl Felipe, quien cuesta alias Chiva Prieta, oriundo de la ciudad de Colón en la provincia de Matanzas, sufrió un incremento acelerado de su tensión arterial con fuerte dolor en el pecho, taquicardias y falta de aire. Situación que no disminuía a pesar de lo aplicado por el facultativo que le atendía. La doctora Yelena Hernández González decidió remitirlo de urgencia al hospital de Colón. Y en este caso, el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez no autorizó el traslado.
El prisionero político detalló que la médica, consciente del crítico estado de salud del preso, con dos infartos en su historia clínica, insistió con el funcionario explicando que el paciente necesitaba atención médica urgente que no podía proporcionarse en la enfermería del penal. Navarro indicó que el militar, pese a los argumentos de la galena, persistió en su fallo de no autorizar el envío del enfermo a un centro hospitalario y extendió su orden a los oficiales de guardia, entre ellos el capitán Josvani Ferrer, presente en el lugar. Martín Noticias ha tratado de obtener reacciones de Cruz Rodríguez, oficial al mando del penal Agüica, pero nuestras llamadas telefónicas no han sido contestadas al momento de esta publicación. Navarro agregó que la doctora Hernández González, para salvar su responsabilidad, levantó un acta para que fuera firmada por el jefe de Agüica, pero el mando militar se negó.
Emilio Cruz Rodríguez hace y deshace a su antojo, y aunque sus abusos de poder lo conoce muy bien la Fiscalía Militar y la Policía Política en esta provincia de Matanzas, este jefe de Agüica no les permite hacer cumplir a nadie lo que establezca la ley.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada el lunes tras casi 24 horas de detención. Soler, quien fue detenida el domingo junto al abogado Raúl Jesús Moreno frente a la casa sede del grupo opositor que lidera en Lauton, en La Habana, dijo a Martín Noticias que Moreno permanece aún en paradero desconocido.
Quien les habla, Berta Soler Fernández, y un licenciado en Derecho llamado Raúl Jesús Moreno. Fuimos detenidos por fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado. A Moreno lo condujeron en un carro de patrulla para la unidad de Aguilera, donde no sabemos hasta este momento dónde está. En el caso mío, me trasladaron primeramente para la unidad de Aguilera, donde de lejos pude ver a Moreno. Luego, después, me llevaron a una oficina donde un médico para que me realizara un chequeo médico, lo cual siempre me niego. Este médico dice de que no me puede entregar una copia de este chequeo certificado médico, puesto de que el Departamento de Seguridad del Estado le ordena que solamente a ellos son los que se lo tienen que entregar. Luego, después, fui trasladada para la unidad de policía del Cotorro, donde estuve en una celda semioscura infestada de plaga de chinche hasta las 11 de la mañana, que fue liberada el lunes 25 de noviembre, multada con 30 pesos en la moneda nacional y con una vigilancia hasta pasado las 5 de la tarde.
Estados Unidos cree que un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah libanés está cerca, pero las negociaciones siguen en curso. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos está presionando con todas sus fuerzas para llegar a una tregua en el Líbano, pero advirtió que aún no se ha logrado un acuerdo. Él dice que creen que están cerca de un acuerdo, que se ha reducido la brecha significativamente, pero que todavía hay pasos que se deben dar y que esperan poder lograrlo. Miller habló en una conferencia de prensa habitual en medio de señales de un avance diplomático. Estados Unidos ha presionado para que se alcance un acuerdo entre Hezbollah, respaldado por Irán e Israel, para poner fin a los combates que estallaron en octubre del 2023, en paralelo con la guerra de Israel contra el grupo palestino Hamas en Gaza. El conflicto en el Líbano se ha intensificado drásticamente en los últimos dos meses. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de Chile enfrenta una denuncia por presunto acoso sexual y niega la acusación. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue denunciado por el presunto acoso sexual a una mujer hace 10 años. La defensa del mandatario indicó que este rechaza y desmiente categóricamente la acusación por un supuesto hecho ocurrido en 2013, cuando tenía 27 años y había recién terminado sus estudios de derecho. La denuncia fue presentada el 6 de septiembre en la Fiscalía Regional de Magallanes, de donde es oriundo el presidente, y los detalles del caso se mantienen bajo reserva. Según la defensa, la demanda fue presentada por una mujer que en la época le hizo llegar a Boric 25 correos electrónicos, uno de ellos con imágenes explícitas. Los abogados calificaron este envío como no solicitado ni consentido y añadieron que 10 años después la mujer presentó una denuncia sin fundamento alguno y cuando Boric ya estaba en el poder. El mandatario, quien en 2026 completará su periodo de 4 años, cuenta con un fuero especial y para ser investigado, la justicia debe aprobar un juicio de desafuero. En la campaña para su elección en 2021, Boric fue señalado por otro supuesto acoso sexual que también negó en su momento y que nunca llegó a ser investigado penalmente.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teo Digiro y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Los sueños han sido una fuente de fascinación y misterio para la humanidad desde tiempos antiguos. Grandes pensadores, desde filósofos hasta psicoanalistas, han tratado de desentrañar su origen y significado. Sin embargo, no fue hasta el desarrollo de la neurociencia moderna que comenzamos a comprender realmente dónde y cómo se generan los sueños en el cerebro. La creación de los sueños no puede atribuirse a una única región del cerebro. En realidad, es el resultado de la interacción compleja entre varias áreas cerebrales. Sin embargo, estudios recientes en neurociencia han identificado algunas regiones clave que desempeñan un papel crucial en la generación de los sueños. El tronco encefálico, específicamente una estructura llamada formación reticular, es responsable de regular los ciclos del sueño y vigilia. Durante el sueño REM, movimientos oculares rápidos, la etapa en la que ocurre la mayoría de los sueños vívidos, el tronco encefálico activa señales que inician el sueño y bloquea las órdenes motoras para evitar que nuestro cuerpo actúe físicamente durante los sueños. Sin esta inhibición, podríamos movernos o incluso lesionarnos mientras soñamos. Si bien el tronco encefálico regula el inicio y las fases del sueño, la corteza cerebral es la encargada de generar las imágenes, sonidos y narrativas de nuestros sueños. La corteza prefrontal, por ejemplo, es la región que suele estar asociada con el razonamiento lógico y la toma de decisiones durante la vigilia. Sin embargo, durante el sueño REM, esta área se desconecta parcialmente, lo que explica la naturaleza ilógica o surrealista de muchos sueños. Otra área crucial es la corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital, que sigue activa durante el sueño REM. Aunque nuestros ojos están cerrados, esta área procesa las imágenes que aparecen en nuestros sueños como si estuviera reproduciendo escenas de una película interna. Además de las imágenes, los sueños a menudo vienen cargados de emociones intensas. Aquí entra en juego el sistema límbico, una red de estructuras cerebrales vinculadas a la emoción y a la memoria. Una de las áreas clave del sistema límbico es la amígdala, que está profundamente involucrada en la regulación de emociones como el miedo y la ansiedad. Esto podría explicar por qué muchos de nuestros sueños tienen una carga emocional significativa e incluso por qué los sueños angustiosos, como las pesadillas, son tan comunes. El hipocampo, otra estructura del sistema límbico, desempeña un papel importante en la consolidación de la memoria, lo que sugiere que algunas de las imágenes y experiencias que vivimos en los sueños podrían estar relacionadas con recuerdos recientes o incluso reprimidos. Además de las áreas específicas del cerebro, los sueños están estrechamente relacionados con la actividad de neurotransmisores, que son las sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas. A pesar de los avances en la neurociencia, el por qué soñamos sigue siendo una de las preguntas más debatidas. Algunas teorías sugieren que los sueños nos permiten procesar emociones difíciles, consolidar recuerdos o incluso resolver problemas. Otros investigadores creen que los sueños son simplemente el subproducto de la actividad neuronal durante el sueño REM. Una hipótesis popular es la teoría de la simulación de amenazas, que sostiene que los sueños, especialmente aquellos que son perturbadores o amenazantes, pueden haber evolucionado como una forma de prepararnos para situaciones peligrosas en la vida real.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos los días mueren personas a la espera de un trasplante de órgano. El tiempo es escaso, no solo para quienes esperan órganos, sino también para los propios órganos que pueden sufrir un rápido deterioro durante su traslado. Con el fin de ampliar la viabilidad de los tejidos humanos, investigadores han creado un método alternativo al convencional para lograr una congelación y una descongelación óptimas de los órganos a trasplantar, en vez del enfriamiento y posterior recalentamiento que se realizan en los métodos tradicionales. Este nuevo procedimiento se basa en nanopartículas magnéticas. Un equipo de la Universidad de California, Riverside, así como de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, Estados Unidos, perfeccionó una técnica conocida como nanocalentamiento, que emplea nanopartículas magnéticas y campos magnéticos para enfriar y recalentar de forma rápida, uniforme y segura tejidos humanos. Según los investigadores, la capacidad de controlar con precisión el recalentamiento tisular nos acerca un paso más a la criopreservación de órganos a largo plazo y a la esperanza de más trasplantes que salven vidas para los pacientes. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su nuevo método en la revista académica NanoLetters. Científicos trabajan en un método para elaborar una nueva clase de pan, entre cuyas características destaca su alto poder nutritivo y que está hecho a partir del bagazo de cebada, un desecho que se genera en la fabricación de cerveza. El trabajo es obra de investigadores de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Hablando directamente con pequeños fabricantes de cervezas artesanales, los investigadores se dieron cuenta de lo difícil que es deshacerse del bagazo, ya que tienen que pagar para que lo retiren y eso genera un costo adicional. Esto no ocurre con las grandes cervecerías, donde tienen una estructura armada y lo derivan a empresas que se dedican a la fabricación de alimentos para ganado y demás. El bagazo no es un simple residuo, tiene componentes que pueden aprovecharse en la industria alimentaria, como es la fibra. Hay diversos estudios científicos que destacan ese aprovechamiento. Los primeros panes a partir de cebada lograron buenos aspectos, con texturas y sabor agradables, pero además poseían un alto contenido de fibra, hecho que los convierte en un alimento altamente saludable. Además de aprovechar los nutrientes del bagazo, la iniciativa posee un lado medioambiental, debido a que se reducirían considerablemente los desechos de ese residuo. Argentina tiene una gran tradición en panificados y se estima que cada habitante consume aproximadamente 70 kilos por año.
Café, café digital. Digital.
Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Cerca yo no puedo, quiero llevarte conmigo a todas partes, esta noche con mi beso yo te llevo a Marte, la noche está dura, esto no se acaba.
loco que lo tengo entre mis brazos, que despierta a mi lado, que ya no se va con otro, que eso loco que lo mire y eso te pone bien loco. Mueve ese cuerpo que a mí me tiene loco, que siempre sueño que toco, que lo tengo entre mis brazos, que despierta a mi lado, que ya no se va con otro, que eso loco que lo mire y eso te pone bien loco.
Sé cómo te gusta, mami, hacerlo. Cuando tú estás cerca yo no puedo. Quiero llevarte conmigo a todas partes. Esta noche con mi beso yo te llevo a Marte.
Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero para mí. Loco, yo me vuelvo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la tecnología móvil y descubrir las diferencias entre 4G y 5G. Si alguna vez te has preguntado cómo estas redes afectan tu conexión, quédate con nosotros. Primero hablemos de 4G. Esta tecnología ha sido nuestra compañera de conectividad durante la última década. Con 4G, las velocidades de descarga pueden llegar a ser de entre 10 y 100 megabits por segundo, lo cual ha hecho posible el streaming de videos en alta definición y también la navegación rápida por Internet. Sin embargo, en áreas muy congestionadas, como en un estadio durante un gran evento, podrías notar que la red se vuelve un poco lenta. Ahora, 5G llega para revolucionar todo eso. Imagina velocidades de descarga que pueden superar el gigabit por segundo, más de 10 veces más rápido que el 4G. Esto significa que puedes descargar una película en cuestión de segundos y disfrutar de experiencias de realidad aumentada y virtual sin interrupciones. Además, 5G reduce la latencia a solo un milisegundo, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real, como los vehículos autónomos y la telemedicina. En términos de capacidad, 5G también da un gran salto adelante. Puede manejar un montón de dispositivos conectados al mismo tiempo sin que la red se sature. Esto es ideal para ciudades inteligentes y para el Internet de las Cosas, donde muchos dispositivos están conectados simultáneamente. Otra gran diferencia es el uso de frecuencias. 4G utiliza bandas de frecuencia más bajas, mientras que 5G utiliza frecuencias mucho más altas, lo que permite esas velocidades impresionantes. Sin embargo, estas frecuencias más altas tienen un alcance más corto y atraviesan obstáculos con menos eficacia, así que se necesita una infraestructura más densa, especialmente en áreas urbanas. Por último, 5G no solo es más rápido, sino más eficiente en términos de energía. Esto ayuda a que los dispositivos consuman menos batería y hace que la infraestructura de red sea mucho más sostenible. En resumen, 4G ha hecho mucho por nosotros, pero 5G está aquí para llevar la conectividad a un nuevo nivel, ofreciendo velocidades ultra rápidas, menor latencia y una capacidad impresionante para conectar dispositivos. Una verdadera revolución tecnológica.
Café digital.
¿Alguna vez te has preguntado cómo se desarrollan esas pruebas rápidas que utilizamos para detectar enfermedades? Pues bien, los científicos están trabajando en métodos innovadores que podrían revolucionar este proceso. Tradicionalmente, crear una prueba de diagnóstico rápido implica meses de investigación y pruebas. Pero ahora, los investigadores han encontrado una nueva forma de acelerar este proceso. Esta nueva vía se basa en tecnologías avanzadas como la impresión 3D, la biotecnología y la inteligencia artificial. Imagina esto. En lugar de esperar semanas para desarrollar una prueba, ahora se pueden crear prototipos en cuestión de días. La impresión 3D permite fabricar componentes de las pruebas a una velocidad sin precedentes, mientras que la inteligencia artificial ayuda a analizar datos y ajustar las pruebas con una precisión asombrosa. Además, se están utilizando tecnologías como los biosensores y los microfluidos para diseñar pruebas que no solo son más rápidas, sino también más precisas y accesibles. Los biosensores pueden detectar la presencia de enfermedades a niveles muy bajos, mientras que los sistemas de microfluidos permiten manejar pequeñas cantidades de muestra, haciendo las pruebas más eficientes y económicas. Este avance es crucial para la detección temprana de enfermedades y la gestión de brotes de infecciones. Las pruebas rápidas pueden proporcionar resultados en minutos, lo que permite una intervención temprana y una mejor gestión de la salud pública. Por ejemplo, durante pandemias y brotes epidémicos, tener pruebas rápidas y fiables es vital para controlar la propagación de enfermedades. Y no solo para enfermedades infecciosas, estas nuevas tecnologías también están abriendo la puerta a pruebas rápidas para detectar condiciones crónicas y otras afecciones de salud. En resumen, esta nueva vía de creación de pruebas de diagnóstico rápido está transformando el panorama de la salud, haciendo las pruebas más rápidas, accesibles y precisas. Un verdadero avance que promete mejorar la forma en que manejamos nuestra salud y enfrentamos desafíos médicos globales.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Los nanosensores son pequeños dispositivos que pueden identificar biomarcadores en el cuerpo, como proteínas o virus, incluso en cantidades muy bajas. Esto significa que pueden ayudar a diagnosticar enfermedades mucho antes de que aparezcan síntomas. Los nanosensores funcionan utilizando materiales especiales que reaccionan a las moléculas que buscan, lo que permite cambios en la luz o la conductividad. Así, son capaces de detectar enfermedades como el cáncer, infecciones y problemas crónicos como la diabetes. Las dos grandes ventajas de los nanosensores son su capacidad de ser muy sensibles y específicos. Pueden ser portátiles y, además, su costo de fabricación es bajo en comparación con pruebas tradicionales. Sin embargo, aún enfrentan desafíos como la ansiedad de estándares de calidad y asegurar que sean seguros para el cuerpo humano. A pesar de esto, los avances en nanotecnología prometen un futuro donde los nanosensores serán esenciales en la atención médica, mejorando nuestra salud y, por supuesto, bienestar. Las aplicaciones fundamentales de los nanosensores son: número 1, el cáncer. Pueden detectar biomarcadores en sangre o saliva facilitando diagnósticos de cáncer antes de que se desarrollen síntomas graves. Número 2. En infecciones. Identifican patógenos en muestras biológicas, permitiendo diagnósticos rápidos de infecciones bacterianas o virales. Y número 3. En enfermedades crónicas, monitorean marcadores relacionados con condiciones como la diabetes, brindando información en tiempo real sobre la salud del paciente. Sin embargo, los nanosensores también enfrentan desafíos, como la necesidad de garantizar su seguridad y eficacia en los seres humanos, así como la estandarización de los resultados. A pesar de estos obstáculos, los avances en nanotecnología son prometedores. Se espera que en un futuro cercano, los nanosensores se integren cada vez más en la atención médica, ayudando a mejorar la prevención y el tratamiento de las enfermedades.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Mi divinidad, soy...